Bueno, ayer ustedes lo pudieron escuchar, estaba aquí con nosotros David Robinson, creador del informe Robinson acerca de la energía, la luz, los recibos, las facturas. Hablábamos, interesados, muy interesados en lo que nos contaba, acerca del desglose de la factura de la luz, las reformas diversas que se han realizado y que todavía están pendientes de realizar. Y esta mañana el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, quería aclarar alguna de las cosas que dejó dichas aquí el señor Robinson, especialmente acerca del precio de la luz, la evolución del mismo, si va a bajar, no va a bajar, etcétera, etcétera. Don Alberto, buenos días.
Buenos días, Carlos, y buenos días a los oyentes de la COPE.
Bueno, ¿cómo va a bajar el precio de la luz en el futuro, si es que va a bajar?
Vamos a ver, lo que hay primero que entender es que al comienzo de esta legislatura el sistema eléctrico tiene 26.000 millones de agujeros, 26.000 millones de deuda, y cada año, si no hubiéramos hecho nada, se hubieran creado 10.000 millones de agujeros adicionales. Esto, para que nos entendamos en términos de factura, hubiera supuesto que sin la reforma el recibo eléctrico hubiera subido un 40%. En vez de eso, ¿qué hicimos? Mirar cada una de las partidas del sistema, buscar rentabilidades razonables para cada una de las actividades, mirar qué debía estar y qué no debía estar en el recibo de la luz, estabilizar el sistema, eliminar el déficit, y hemos estabilizado el precio con tendencia a bajar. Ha bajado un poquito en estos dos últimos años y por lo menos ahora lo que tenemos es un precio de la luz mucho más alto del que había anteriormente, porque el que había anteriormente era un precio que no reflejaba los costes verdaderos del sistema y sobre el que se pusieron gran cantidad de costes, especialmente en renovables, y una vez estabilizado hemos creado las bases para que poco a poco vaya descendiendo. ¿Por qué poco a poco va descendiendo? Porque vamos pagando la deuda. Esos 26.000 millones que nos dejaron, los vamos pagando a razón de 2.000 millones todos los años nuestros intereses, y vamos creando las condiciones para ir rebajando despacio el precio de la electricidad. Lo que hemos conseguido realmente es evitar que suba un 40%, que baje un poquito estos dos últimos años y que siga bajando en los años posteriores.
Ayer hablábamos de la desaparición de las nucleares. Hay partidos, no es que hablen de una moratoria nuclear, que hablan directamente de cerrar las nucleares que hay, que en España no son muchas, la verdad, sobre todo comparado con Francia. Y por lo tanto, pasar a depender nada más de otros tipos de generación de energía, de electricidad. ¿Qué pasa si, como algunos pretenden, se cierran las nucleares?
Pues directamente la parte de energía del recibo, que es aproximadamente la mitad, sube un 30%.
¿Un 30% la mitad del recibo?
La mitad del recibo. O sea, el recibo final subiría un 15% y la parte de energía subiría un 30%. Las industrias que dependen de la electricidad, como puede ser la industria del aluminio, la industria siderúrgica, buena parte de la industria del automóvil, directamente serían del precio.
Hombre, no es el... Pero la tendencia, o al parecer, fíjese, Alemania, ¿no? Está en esas cosas.
Reino Unido no, Finlandia tampoco, Japón está reabriendo reactores nucleares. Yo creo que la posición sensata de cualquier gobierno es, tenemos una serie de activos, que son las centrales nucleares, estos, mientras sean seguros, y que nos dice que es seguro y que no es seguro, es el Consejo de Seguridad Nuclear, en la que aquí es la autoridad máxima y lo que dice lo cumple a rajatabla cualquier gobierno, garantizando la seguridad, que las centrales nucleares se usen el mayor tiempo posible, otras centrales nucleares abaratan el precio de la energía. Mire, sí. Las centrales nucleares ofertan al mercado a cero continuamente. La energía la ofertan a cero, no cobran cero porque el precio del mercado es superior. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen porque sus costes son muy bajos y no pueden parar. Entonces prefieren ofertar a cero, aunque en alguna hora tengan pérdidas, frente a tener que parar porque no pueden parar y volver a arrancar. Esto, metido en el mercado, permite bajar el precio de la electricidad, como decía, entre un 25 y un 30%. Si lo quitamos, sube un 25 o 30%, en el recibo de un consumidor doméstico esto sería un 15%, en el recibo de una gran empresa industrial que utilice mucha electricidad, sencillamente, tira con petición.
Y luego, ayer hablamos del autoconsumo. ¿Por qué el autoconsumo tiene una carga inevitable, guste o no guste?
Vamos a ver, es que aquí ha habido mucha confusión introducida por algunos grupos interesados en el asunto. Aquí no hay ninguna carga adicional ni ningún coste adicional. Vamos a ver, ¿qué es un autoconsumidor? Un autoconsumidor es, por ejemplo, una empresa o una familia que decide que una parte de la electricidad que va a consumir la va a producir él, típicamente con placas fotovoltaicas. ¿Qué es lo que se le cobra y lo que no se le cobra? No se le cobra la energía que ha producido, faltaría más, la ha producido él. Tampoco se le cobra la red, porque no la está utilizando. Pero sí se le cobra una parte de los gastos generales del sistema. ¿Qué son los gastos generales del sistema? Por ejemplo, las primas de las renovables, por ejemplo, los pagos de la deuda, por ejemplo, los costes de respaldo del sistema. ¿Qué son los costes de respaldo? La energía renovable es intermitente, no la tenemos siempre. Y cuando no la tenemos, porque no tenemos viento, no tenemos agua, no tenemos sol, tiene que funcionar centrales de gas o centrales de carbón. A estas se les paga una cantidad para que estén paradas, esperando a que no sople el viento. Esto lo tiene que pagar también el que autoconsume, porque está utilizando parte de ese respaldo. Y también tiene que pagar su parte correspondiente del ejercicio de solidaridad que hacemos todos los españoles con los territorios extrapeninsulares, en el que le garantizamos que el precio de electricidad es el mismo que en la península. Claro, es que de no hacerlo así, lo que ocurriría, ponerlo un ejemplo que a ver si se entiende bien. Usted tiene un apartamento en la playa y lo utiliza 2 meses, pero la comunidad de vecinos tiene que pagar los 12 meses. Si no le pagamos la parte de autoconsumidor que le corresponde a esos gastos generales, los demás consumidores lo estarían pagando. Y además, ¿quiénes serían estos demás consumidores? Pues los de menos renta, porque quien puede autoconsumir es generalmente quien tiene espacio para poder autoconsumir. Por esta regla general, en la que los gastos generales lo tienen que pagar todo el mundo, con independencia de que dónde haya generado su energía, se establecen dos excepciones. En los territorios extrapeninsulares, precisamente porque ahí es más barato autoconsumir que generar convencionalmente, y eso es un ahorro general para el sistema. Y en segundo lugar, a los pequeños consumidores. A los muy pequeños, de menos de 10 kilovatios, los domicilios particulares normales, digamos, no tienen ningún cargo para soportar estos gastos generales. El resto, pues que una empresa quiera poner placas fotovoltaicas o cualquier tipo de autogeneración para reducir su factura energética, me parece muy bien, y el Real Decreto lo permite, de hecho lo regula y lo facilita, pero tiene que aportar a los gastos generales como el común de los consumidores.
Claro, pero si yo, por ejemplo, bueno, si eso teniendo una conexión a la red, si uno que hace una casa...
Claro,
uno que tenga una casa en la montaña y solamente viva de las placas solares, pues no, evidentemente no tendrá que...
Ahí no se le cobra nada de nada.
Claro, pues no tiene, entre otras cosas, que no tiene ni contador de nada.
No tiene contador ni de nada. Ha montado su propio sistema eléctrico.
Eso es.
Pero hay muy poca gente que quiera tener su propio sistema eléctrico, porque el sistema eléctrico da un servicio evidente, y es seguridad. Uh-huh. Y si quieres ese servicio, tienes que pagar como el común de los consumidores que están recibiendo ese servicio, los gastos generales del sistema.
Me alegro de saludarle, don Alberto Nadal, ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Gracias por todo. Hasta pronto, secretario de Estado de Energía.